Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy, en la tarde de COPE, estamos contándote la subida de impuestos que nos ha caído con el cambio de año. Hemos recordado que suben los impuestos para las empresas, impuestos de sociedades tienen un mínimo del 15%, que suben los impuestos para los que tienen un plan de pensiones, ha subido también el impuesto de matriculación, lo que supone que comprar un coche va a costarnos 1.000 euros más, ha subido los impuestos para quien vende una casa porque se actualiza el cálculo del valor de la plusvalía, y luego vendrán nuevos impuestos, el impuesto de residuos, y una medida que puede generar mucha contestación en la calle, que es la subida al diésel para equipararlo a la gasolina, que está en el plan que ha mandado el gobierno a Bruselas. Bueno, puede parecer que los impuestos solo suben para quien se compra o vende una casa, para quien se cambia de coche, para quien tiene un plan de pensiones. No. Los planes de pensiones van a tener que tributar más, las empresas van a pagar más impuestos, pero también los que tenemos una nómina. En abril, Sánchez dijo que su prioridad no era la subida de impuestos, sino la recuperación.
Que lo primero es la recuperación, y que todos los instrumentos de política económica y fiscal están al servicio de la recuperación económica.
Bueno, la recuperación está en marcha. Es cierto que estamos creciendo, pero no estamos creciendo suficientemente. Somos el país que va a la cola en Europa. Y la subida de impuestos no facilita la recuperación. Ya digo que la subida de impuestos no es solo para los que se cambian de coche, para los que venden casas. La subida de impuestos es para todos los que tenemos una nómina, también para los autónomos, por dos razones fundamentales. Primero, porque la inflación es el impuesto de los pobres, no solo de los pobres, de los que tienen una nómina. La inflación es alta, y además, segunda razón, porque no se ha actualizado el impuesto de la renta. Ya digo que la inflación significa que nuestro poder adquisitivo baja. Es una forma de impuesto. Los asalariados, pues tenemos una subida salarial pactada, si tenemos convenio colectivo, de un 1,49%. Pero la subida salarial es de más. Los impuestos y, sobre todo, los precios suben más. Es decir, haciendo el cálculo de la diferencia entre cuánto suben los precios y cuánto suben nuestros salarios, quien tenga pactada la subida salarial, resulta que perdemos una capacidad adquisitiva de 470 euros. Es decir, la subida de los precios supone, digamos, un impuesto de 470 euros. Pero además de la subida de los precios está el otro que comentaba, que hay que sumarle, que es que no se han cambiado los tramos del IRPF. Ganamos menos y seguimos pagando la renta con los mismos tipos impositivos, lo que significa que pagamos más. O sea, pagamos lo mismo por euros que en este momento, por la inflación, valen menos. Y eso es pagar más impuesto de la renta. Hacienda no ajusta los tramos del IRPF a la inflación, lo que técnicamente se llama deflactar la tarifa. No deflacta la tarifa, y eso significa que tú y yo pagamos más, porque pagamos lo mismo por euros que valen menos. No se ha cambiado la tarifa de IRPF, actualizándola desde hace años. Hace cierto tiempo esto no era muy importante porque la inflación era muy baja, pero claro, hemos acabado el año con la inflación casi en el 7%. Y eso significa que, como no se han modificado las diferentes tarifas de los diferentes tramos del IRPF, vamos a pagar entre 400 y 450 euros más.
Que lo primero es la recuperación, y que todos los instrumentos de política económica y fiscal están al servicio de la recuperación económica.
Bueno, si lo primero es la recuperación se complica porque entre la subida de los precios y que no se han cambiado las tarifas del IRPF, de media tenemos 1.000 euros más, 1.000 euros menos, 1.000 euros menos en el bolsillo este año para gastar. Con lo cual, poco triunfalismo al hablar de recuperación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que 3 meses y medio después, Alexis ha vuelto ya a su casa en La Palma. Es uno de los miles de palmeros que tuvieron que dejar su hogar por la amenaza del volcán. Ahora, por fin, como nos contaba aquí en la tarde de COPE, ha podido regresar, aunque ha tenido que hacerlo acompañado de técnicos para comprobar la posible presencia de gases tóxicos. Para Alexis es un día de ilusión y alivio, aunque todavía queda mucho trabajo por delante.
Nosotros hemos ido días atrás, y en estos días según nos han dejado pasar, a limpiar, pero hay mucha arena alrededor y la casa dentro también con polvo y, en fin, pues bastante trabajo hay que hacer ahora.
Y Extremadura comienza el año retomando esta tarde los cribados masivos en Cáceres y también en Badajoz, la ciudad extremeña más castigada en esta sexta ola, con una incidencia acumulada que supera ya los 3.500 casos por cada 100.000 habitantes. Fabián Vázquez.
Y se prevé que siga subiendo porque la incidencia acumulada a los 7 días está por encima del 50% de los casos notificados a las 2 semanas. Tras el parón por Nochevieja y Año Nuevo, hoy vuelven los cribados a las 2 capitales de provincia, que se desarrollarán durante toda la semana, a excepción del día 6. En Badajoz se realizan en un punto junto al Hospital Materno Infantil, con un límite de 400 números al día. En Cáceres se realizan en el Centro de Salud de la Mejostilla, de 3:30 a 8 de la tarde, con un límite de 500 personas diarias. El Servicio Extremeño de Salud recuerda que no es por cita previa en estos casos, que se deben acudir directamente a los cribados a partir de los 12 años y pedir número con el DNI o la tarjeta sanitaria.
Y casi medio centenar de incendios siguen activos a esta hora en Asturias, repartidos por todo el Principado. Durante el fin de semana llegaron a coincidir más de 100 fuegos. COPE Asturias, Marcos Martín.
A esta hora el servicio de emergencias está especialmente pendiente del viento, con rachas que han alcanzado ya los 85 kilómetros por hora en Asturias. Sin embargo, está bajando el número de focos, con 43 focos activos a esta hora. Los ecologistas denuncian que son fuegos provocados y señalan a los ganaderos. Fructuoso Pontigo es el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias.
El 83% de los incendios en Asturias son provocados, mayoría para la generación de pastos. Somos la única región de España y de Europa que no penaliza esas quemas. O sea, aquí quemar sale gratis.
Afortunadamente, la mayoría de incendios ha sido de pequeñas dimensiones y no afecta a núcleos de población. Además, las previsiones apuntan a que mañana vuelve la lluvia, lo que facilitará la extinción.
Y hoy se cierra la jornada 19 de Liga con 3 partidos. Fernando Yacutoc.
En poco menos de una hora tendremos el Villarreal-Levante, a las 9 el Osasuna Athletic Club y a las 9 y cuarto el Cádiz-Sevilla. También se juega en segunda el Alcorcón-Málaga a las 9 de la noche. Pero la noticia del día está en Barcelona, en la presentación de Ferran Torres, donde Laporta no cierra la puerta a más llegadas. Víctor Navarro.
Espera ni más ni menos que a Haaland en verano. El presidente del Barça ha asegurado que se prepare el mundo porque el Barça está de vuelta. Joan Laporta avisa que el FC Barcelona vuelve a ser un gran atractivo para los mejores jugadores, que son un gran activo del mercado, y respondía a esto a la cadena COPE sobre la posible llegada de Erling Haaland en solo 6 meses.
Todo es posible si se hace bien, y lo que estamos intentando es eso, hacerlo bien, y estoy seguro de que saldrá muy bien.
Gracias, Víctor. Todo esto ha sido en la presentación de Ferran Torres, donde el jugador que llega procedente del Manchester City habla de la Supercopa de España como su vuelta de la lesión. En el Madrid, Vinicius Junior ha dado su segundo PCR negativo y espera la autorización de la comunidad para jugar este sábado. El Barça femenino ha comunicado su cuarto positivo en la primera plantilla, esta vez es Alexia Putellas. Y esta tarde hemos conocido el nuevo horario del Unicaja Casademón Zaragoza, que será mañana a las 8:30 en el Martín Carpena.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en Cibeles, temperaturas suaves que mañana se mantienen, aunque esta semana volverá el frío. Y en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y A4 Pinto, de salida en Atrás Rivas y A42 Villaverde. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. La policía investiga una presunta agresión sexual a una menor de 13 años en una calle del distrito madrileño de San Blas, muy cerca de la autovía M40. Los posibles autores son dos chicos también de 13 años y que, por tanto, serían inimputables en el caso de que se demostrase su culpabilidad. Los supuestos implicados y la víctima son de nacionalidad española. Todos viven por la misma zona de San Blas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer a Elena. Elena nació en Arangas, que es un pueblo de unos 40 habitantes que pertenece al Consejo de Cabrales, dentro del Principado de Asturias. Desde muy pequeña pasaba los veranos en una cabaña, en la majada del Cuera, con sus abuelos. Mientras su abuelo Francisco ordeñaba las ovejas, su hermana Ana, su abuela Maruja y ella misma hacían el queso en la cabaña. Bueno, en ese momento ella no lo sabía, pero esas vivencias, esos recuerdos y esa cultura marcarían su destino. Elena después estudió peluquería en Oviedo, pero no tardó mucho en darse cuenta de que su futuro no estaba allí. Y con tan solo 21 años firmó su primera hipoteca y gracias a varias ayudas puso en marcha su propia ganadería y su quesería. De esta manera convirtió aquellos recuerdos, aquellas vivencias de pequeña, de la infancia, en su forma de vida. Bueno, hay que decir que Elena recuperó un queso además imprescindible en las casas de sus vecinos, que por su complicada elaboración había desaparecido, estaba extinguido, el queso de Arangas. Y además se convirtió en la productora más joven de queso de Cabrales. A día de hoy, su proyecto sigue creciendo e incluso exporta sus productos internacionalmente. Y es que a Elena, su pueblo, nunca se le ha quedado pequeño. Elena Soberón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, porque el pueblo será pequeño, pero es que no puede ser más bonito, por favor, Elena.
Pues sí, la verdad es que sí, que os voy a contar yo, ¿no? Además está, bueno, pues entre Picos de Europa y la Sierra del Cuera, que la verdad que es un gustazo levantarte todas las mañanas y estar tomando café y ver los Picos de Europa de fondo.
Bueno, tiene unas vistas maravillosas, el pueblo en sí, he visto imágenes y es una gozada. Iba a decir que era, me imaginaba con tu abuelo y tu hermana pequeña y tu abuela allí haciendo el queso, y era un poco una estampa tipo Heidi, ¿eh?
Sí, completamente, sí.
Bueno, ¿cómo es el queso de Arangas? Cuéntanos.
Bueno, pues el queso de Arangas es un queso blanco con pintas azules, cremoso, es picón, pero no tan picón como el queso Cabrales. Y nosotros ahora mismo estamos elaborando piezas de 6 kilogramos y otras de 4,5.
¿Cuál es la diferencia? Sí, para que nos hagamos una idea, porque como mucho podemos conocer el queso de Cabrales, que tú también elaboras, por supuesto.
Sí.
Y si nos pones delante un trocito de queso de Cabrales y uno de queso de Arangas, ¿en qué lo notamos? ¿Qué es una cosa u otra?
Bueno, pues principalmente en el color. Uh-huh. El queso Cabrales es un queso azul. Y el queso de Arangas es un queso blanco. El queso de Arangas sería más bien una mezcla entre queso Cabrales y queso Gamoneu, que el Gamoneu es un queso que hay aquí también en un concejo pegado al nuestro, y bueno, tiraría un poquitín más al Gamoneu.
¿Y el sabor? ¿Es más fuerte uno
el
que
sabor,
otro?
El sabor del queso Cabrales es mucho más fuerte, más picón que el de Arangas. El de Arangas te deja un retrogusto más suave, como no tan fuerte, un poquitín más seco, no tan cremoso como el Cabrales. Y bueno, la verdad es que es un queso que es para probarlo.
Pero cuéntame la historia de este queso, sí, que lleva el nombre además del pueblo donde vives. Había desaparecido, uh-huh, ya no se hacía, y de repente tú decides ponerte manos a la obra y hacer este queso. ¿Por qué, Elena?
Bueno, pues porque nos criamos con él. El queso de Arangas es un queso que antes prácticamente en todas las familias se hacía, porque aquí en Asturias, bueno, sobre todo en Cabrales, ¿no? casi todas las casas había ganado. Entonces ese queso se hacía de junio a septiembre-octubre y se hacía con la leche que sobraba cuando le quitaban la reciella, que es la recría de cabras y de ovejas, ¿sí?, a las madres. Entonces con esa leche que sobraba era con la que se elaboraba el queso. ¿Qué pasa? Que como, por desgracia, el censo de lobos cada vez va creciendo más, la gente va dejando de criar ovejas y cabras. Entonces, bueno, se fue perdiendo la tradición de criar ganado menudo y se fue dejando de hacer el queso, por desgracia. Entonces, nosotros lo que hacemos es elaborar el queso en la quesería, lo ahumamos durante 15 días en un cabaño que tenemos aquí al lado de la quesería y luego lo subimos en mochilas a la Sierra del Cuera, a una cueva que se llama la Cueva de las Huelgas, que está a 1.200 metros de altura. Y ahí está mínimo 4 meses, de 4 a 6 meses. El último lote que hicimos, el penúltimo, en enero, que bueno, de aquella estaba nevado arriba, y lo bajamos en junio. Estuvo prácticamente, bueno, ya te digo, 6 meses.
¿Y ahora habéis elaborado otro lote? ¿Lo vais a subir también? ¿O cómo vais cada 6 meses? ¿Cómo va?
No, al puerto subimos pues prácticamente todos los meses. Hace cuestión de 3 meses hicimos el otro lote y ya lleva pues 1 mes y medio en cueva, más o menos. Y la verdad es que como la demanda, gracias a Dios, pues va creciendo, este mes de diciembre estuvimos elaborando bastantes más piezas. Porque bueno, queremos dar a conocer este queso, ¿no? Y que pueda llegar por lo menos una cuñina de queso a todos los clientes que nos lo piden.
Qué bueno. Vamos a ver, explícanos ese proceso tan tradicional de tener que subir hasta la Sierra del Cuera, en este caso, a 1.200 metros de altura, a esas cuevas, para dejar ahí el queso durante 6 meses, como dices. O sea, ¿cómo lo subís?
Bueno, pues lo subimos en mochilas. En cada mochila llevamos, pues depende, ¿no? Depende de quién lo suba. Yo, gracias a Dios, tengo amigos, ¿no? Bueno, que me ayudan a subirlo sin ningún problema y entre todos, pues se hace más ameno, ¿no? Ya te digo, puedes llegar a subir, depende de lo que lleves, pero 3 piezas cada persona, más o menos.
Pero espera un momento, Elena. Sí. O sea, que no lo subís ni siquiera, yo qué sé, con mulas o con algún animal, como se me imagino que alguna vez se ha hecho. Vosotros os cogéis la mochila, no sé, hacéis una especie de excursión de amigos y subís montaña arriba como si fuerais a hacer senderismo, pero con los quesos en la mochila.
Eso es, porque, intentamos una vez llevarlo en burra, pero la burra dijo que en Anaí del Paraguay que lo subiéramos nosotros, porque bueno, el camino es bastante pindio y no es un camino que puedan dar pues los animales, ¿no? O sea, anda, por ejemplo, cabras, ovejas y vacas, pero una mula con peso, pues a la pobre no la vas a llevar cargada. Entonces, nada, lo subimos nosotros y ya te digo. Nosotros tenemos, para todo aquel que quiera ver pues un poquitín el proceso, tenemos una página, bueno, tenemos en Facebook y en Instagram.
Dime.
Pero donde solemos poner pues nuestro día a día es en Instagram, que se llama Ganadería Quesería Soberón, que ahí todo aquel que quiera se puede meter y puede ver, pues ya te digo, fotos de la elaboración, de las cuevas, de nuestro día a día y de cómo lo vamos haciendo.
Oye, claro, es que ya solo por todo este proceso tiene que tener un precio ese queso, porque es que ya, o sea, no es la elaboración del queso en sí mismo, es que todo ese proceso de subir y bajar la montaña, hacerlo vosotros, tener que poneros la mochila al hombro, utilizar amigos también para subir, cuidado, con esto, el ejercicio que hacéis, tenéis que estar en forma, ¿eh?
Bueno, hay que comer bien, no se puede estar a lechuga de jamón york porque entonces no subes un queso.
¿Y por qué el queso se cura especialmente bien y cómo se tiene que curar en estas cuevas?
Bueno, pues porque tanto el queso de Arangas como el queso Cabrales es un queso con bastante raza, ¿no?, por así decirlo, y solamente se da a las condiciones naturales en picos de Europa. Entonces, tú este queso, por mucho que... Es como el Cabrales, por mucho que lo quieran hacer en otra parte, no sale, porque le hace falta pues el clima, la humedad, las cuevas, el frío de las piedras, todo ello es lo que ayuda a la elaboración y a la maduración de estos quesos.
Qué bueno.
Tiene que ser en picos de Europa.
Qué bueno. El queso de Arangas. Bueno, vamos a ver, Elena, ¿tú tienes 28 años ahora?
Sí, 28.
Que eres jovencísima, pero es que encima montaste todo esto con 21. O sea, a ver, explícame Porque en un primer momento, tu idea, por lo que veo, o algún momento dijiste, bueno, me voy a Oviedo a ver qué hay por aquí,
sí, bueno,
a ver
sí.
mundo. ¿Qué hiciste? O sea, tú, desde que hacías pues el queso con tus abuelos hasta que ya a los 21 decidiste montar tu propia empresa, cuando mucha gente no sabe ni lo que quiere casi estudiar, ¿qué hiciste esos años?
Pues mira, te cuento. Yo la verdad que tanto yo como mi hermana siempre tuvimos la suerte de poder viajar, ¿no? Porque además, bueno, estábamos en una banda de gaitas que se llama Banda de Gaitas del Yacín y nos dio la oportunidad de recorrer bastante mundo, ¿no? Pero la verdad es que, ya no es por nada, ¿eh? Pero como Asturias no lo hay. Entonces, yo siempre tuve claro la suerte que tenía de haber nacido en una tierra como esta, ¿no? Y el recuerdo de la infancia que yo tenía, tenía claro que quería crear de él mi forma de vida. Entonces, bueno, fusionando, por así decirlo, ¿no?, el sentimiento con las oportunidades que te da esta tierra, que aunque muchas veces hablen de la España vacía, ¿no?, y demás, la tierra te da muchas oportunidades, lo que tienes que saber es qué hacer con ellas. Entonces, bueno, yo lo fusioné, por así decirlo, y de ahí nació Ganadería Quesería Soberón, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también con mucha ilusión, que muchas veces es lo que te ayuda pues a seguir hacia adelante.
Ya lo creo. Oye, cuando dices que viajaste mucho, pues uh-huh. con esa banda de gaitas, ¿por dónde, por ejemplo, estuviste?
Bueno, pues por muchos países de Europa. También estuvimos, bueno, la banda estuvo en China, en... De hecho, si pones banda gaitas Yacín Asturias Patria Querida en la muralla china y en San Patrick, te aparece ahí el vídeo. En Nueva York y, bueno, demás.
O sea, vamos a ver, tocaste Asturias Patria Querida en la gran muralla china, por ejemplo.
Y en Nueva York, en San Patrick.
Y en Nueva York, en San Patrick. O sea, que no se puede decir que tú no hubieras salido del pueblo. Tú conociste el mundo en su momento, muy joven.
Sí, claro.
Y dijiste
sobre todo a mi hermana.
Y tu hermana sobre todo, dices.
Sí, sí.
Y aún así decidiste voluntariamente, porque era lo que querías, quedarte en tu pueblo con 40 vecinos, porque es verdad que es un municipio además precioso y me sigues diciendo que Asturias, como Asturias, no hay nada para ti.
Para mí no. Yo ya te digo que si me quedé aquí fue por decisión propia y no fue porque no conociese otra cosa, sino porque aun conociendo otros sitios que también son maravillosos, siempre tuve claro la suerte que tuve de nacer donde nací y tengo claro que me quiero quedar aquí y ojalá que nada, que todo nos siga yendo como hasta ahora, ¿no? Con rachas buenas y rachas malas, pero con la misma gana de seguir trabajando y seguir hacia adelante.
Oye, Elena, ¿y hay internet? ¿Hay buen internet en tu pueblo?
Bueno, las conexiones en Asturias es otra cosa aparte. Yo, de hecho, los pedidos muchas veces, lo que digo es que si no contactan conmigo, como en la cueva, pues evidentemente no tienes cobertura y demás, es que me escriban mediante WhatsApp y luego ya cuando llego a la noche pues lo miro y es la forma que tengo pues de atender un poco los pedidos a particulares, ¿no? Las conexiones en Asturias yo creo que es de lo que más falla.
Bueno, en Asturias y en general en la España vacía,
bueno,
o vaciada,
sí,
¿no?, de la que estamos hablando. Tú decidiste quedarte. ¿Qué crees que falta en muchos pueblos pequeños, en esa España vaciada, a la que nos referimos ahora tanto, para que otros jóvenes no tomen la decisión que tú tomaste? Es decir, ¿tú qué has echado en falta, a pesar de que tú tenías esa decisión tomada? ¿O por qué otros jóvenes de tu pueblo o de pueblos cercanos no hicieron lo que tú y decidieron irse?
Bueno, pues mira, las conexiones sí que es verdad que bueno, que es una parte importante, ¿no?, la cobertura y demás. Pero yo creo que sobre todo es el respeto, ¿no? Que la gente, bueno, los gobernantes, por así decirlo, porque quieras o no, son los que ponen las leyes, deberían de tener muchísimo más respeto del que tienen al mundo rural. Entonces hay muchas veces que, mira, yo por ejemplo, ya te digo, soy de Cabrales y aquí hay muchos chavales que por afición, porque les gusta, tienen rebaños pues de ganado, ¿no?, de cabras, de ovejas y demás. ¿Qué pasa? Que muchas veces, aunque quieras seguir adelante, te encuentras con muchas trabas y muchas carencias. Y yo creo que sobre todo hoy en día está en auge, ¿no?, el movimiento rural, por así decirlo, porque llega un momento que solamente recibes pues malos gestos o malas caras, ¿no?, y parece que te están tomando el pelo. Entonces, bueno, yo creo que la gente sobre todo debería de tener eso, más respeto al mundo rural, que no solamente es una España vacía ni cuatro paletos en un pueblo, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene ganas de seguir, que tiene mucha ilusión y que muchas veces el problema que tienen es que no se sienten valorados ni respetados, ¿no? Y la gente debería de mirar más por ello, sobre todo la gente que pone las leyes.
Oye, tú has recibido hace bien poco un premio, ¿no?, en el Parlamento Europeo a joven agricultora.
Eso es, sí, por el que sudarán más.
precisamente por este queso que tú has recuperado. ¿Los premios son importantes también?
Sí, claro que son importantes porque, bueno, no te de... o sea, es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo diario. Pero bueno, el mayor premio de todos, ya te digo, es que todo funcione bien, ¿no?, y seguir vendiendo el queso. Pero está muy bien, claro que sí.
¿Y qué haces, qué haces en tu día a día? Quiero decir, Elena, ¿cómo es un día tuyo normal?
Bueno, pues bastante movidito, la verdad. Por la mañana tenemos que, bueno, pues que ordeñar las vacas y demás.
¿A qué hora te levantas?
No muy tarde, a las 8.
Vale, ni muy tarde ni muy pronto, bien, es buena hora. Bueno, buena hora.
Buena hora, sí. Entonces, nada, ordeñamos por la mañana, el día que hay que hacer queso pasamos la leche, elaboramos las pizzas y luego por la tarde pues siempre tienes que ir a dar vuelta a la cueva o sobar el queso, mojarlo, etiquetar y luego cuando te piden el queso pues el día de reparto, tienes que ir a repartir y demás.
O sea, todo el día liada.
Prácticamente sí.
Pero eso sí, haciendo lo que te gusta y además con tu propio negocio, recuperando un queso.
Claro,
¿eh?,
que sí.
El queso de Arangas es la labor que hace Elena Soberón junto con su hermana. En fin, empezaron con 21 años. Y tu padre. Un negocio que viene de familia, que lo aprendió de sus abuelos y que aquí está, en su pueblo, en Arangas. Elena Soberón, gracias. Un abrazo.
Muchas
que vaya todo bien.
A vosotros.
Feliz
un
año.
Abrazo. Igualmente, un beso.
Un beso, chao. ¿Has visto, Elena Fornas? Empezar
para
el
que
día
aprenda, ¿no?,
ordeñando vacas. Oye, claro. Ya está.
Debe estar el queso buenísimo, ¿eh?
Pues sí, a mí es que me gustan los quesos. Bueno, me gusta casi cualquier tipo de queso. Los quesos fuertes también, el Cabrales, así que digo yo que el de Arangas también habrá que probarlo.
Qué bueno y qué jovencita.
Bueno, pues hablamos con los oyentes de buenos deseos o propósitos de cara a este 2022, si lo siguen haciendo o no, y en caso de que sigan haciendo esos propósitos para el nuevo año, ¿cuáles son? Fernando, Elena, ¿qué dicen? A ver.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, todos tenemos muy buenos deseos y propósitos, ¿verdad? Pero hay veces que hay que tener cuidado con lo que uno desea.
Hará 2 años que mi hijo me dijo, papá, ¿tú sí quieres un deseo que quieres pedir para el año? Y le digo yo, hijo mío, un apocalipsis zombie. Os juro que no he vuelto a pensar otra vez en pedir un deseo, porque el apocalipsis zombie a lo del COVID, a un paso nos hemos quedado. Pero bueno, venga, buen programa y seguid así. Chao, chao.
Bueno, esto es el famoso... digamos, la famosa afirmación que dice cuidado con lo que deseas, ¿eh? Porque se puede cumplir, ¿eh?
Allá tenemos a nuestro culpable.
Pobre.
Mira, aquí va otro oyente con el tema gimnasio, pero esto lo va haciendo muy poco a poco.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi propósito este año es consecuente del año pasado, apuntarme al gimnasio, y este año me he propuesto ir al gimnasio.
Bueno, y el año que viene utilizará la primera máquina.
Un año se apuntó. Igual estuvo pagando, ¿eh?, todo el año, ¿eh?
Bueno, es que hay gente que lo que hace es pagar el año entero para obligarse. Dice, ya le he pagado todo el año, como no voy a ir, ya este dinero hay que rentabilizarlo. Bueno, pues aún así...
acaba perdiendo.
Bueno, probablemente esa es parte del negocio de los...
pues también es verdad. Que además...
si consigo pues que la gente me compre un bono de, no sé, de un año entero,
pues sí,
de
sí,
cuántas
sí,
sesiones...
Que suele ser así.
Y luego,
más barato.
Grupos son reducidos, claro, con monitor y sin monitor, la gente no va.
Bueno, pues nada.
Y mira, este oyente ha entrado en este 2022 con los objetivos muy claros, pero no sabe cómo llevarlos a cabo.
Buenas tardes a la gente. Como decían los míticos Pulga y Linterna, ya estamos en el 22. El objetivo, mejorar la salud. Tengo que adelgazar, no sé cómo, porque como mogollón. Entonces no sé cómo voy a adelgazar. Como bien, como muchísimo vegetal, fruta, pero como de todo, como carne, pescado, como. Un abrazo.
Claro,
pues ya está.
Esta es la cuestión.
Se lo ha dicho todo.
No, sí, sabe perfectamente cuál es la solución, pero come.
Exacto. Yo
come.
No le aconsejo lo que me ha pasado a mí, porque yo he adelgazado muy de golpe.
No, eso no es bueno, eso es malísimo. Además, se pasa fatal, quita. No.
Pero es que pobre, encima dice que come de todo, come sano y no consigue.
Bueno, come sano, ha dicho que come de todo, ¿eh? Entonces, habría que ver también la cantidad. O sea, las cantidades de lo que comes y come de todo. Bueno, pues sí, es uno de los deseos, ¿no? De comer, gimnasio... También ha salido lo de la Academia de Inglés. Hay deseos así como, o sea, propósitos muy clásicos de toda la vida.
Sí.
No sé, a lo mejor alguien tiene alguna novedad por ahí. Incorporamos a la lista de los propósitos cosas nuevas que nos puedan proponer también precisamente los oyentes en este día. Bueno, esperamos todavía esas propuestas como no en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp WhatsApp del programa. Atención, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Que vienen, que vienen!
¡Ya vienen los reyes!
¡Que vienen, que vienen!
De la Radio Deportiva.
Me emociona.
Este miércoles desde las 7, la Copa del Rey en COPE.
¡El gol! ¡El zarpazo!
Linares Deportivo, Fútbol Club Barcelona, Alcoyano, Real Madrid.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Gente bonita es Salah.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vemos los resultados y... ¡tachán! Edad mental 35. Soy un chaval.
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
Pisimimilisilidimisquivinquití.
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano...
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vemos los resultados y... ¡tachán! Edad mental 35. Soy un chaval.
Pues a mamá le ha salido más joven que tú.
Pisimimilisilidimisquivinquití.
Para jóvenes y no tan jóvenes de mente joven, ahora tenéis la Nintendo Switch con Big Brain Academy por solo 15 euros más. Solo hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Una fiebre se apoderó de la nación. Una fiebre de desgracia, de indignidad, de hambre. Teníamos una democracia, sí, pero corrompida por elementos que la componían. Por encima de todo, existía miedo. Miedo al presente. Miedo al futuro. Miedo de nuestros vecinos. Solo cuando hayan comprendido esto, comprenderán lo que significó Hitler para nosotros.
Thank you.
En esta escena de Vencedores y Vencidos, el juicio de Nuremberg, escuchamos al personaje de Burt Lancaster entonar el mea culpa. El ficticio juez Ernst Janin representa a la sociedad alemana que se dejó convencer por los argumentos de Hitler. Desde su llegada al poder en unas elecciones democráticas, Adolf Hitler impuso su programa a la nación alemana, el rechazo de la democracia, considerada invento judío para dominar el mundo, también de las leyes judeoliberales que garantizaban la libertad individual, así como la imposición de leyes raciales encaminadas a restaurar la pureza de la sangre alemana. Eso junto a la expansión del territorio alemán hasta los Urales y el Cáucaso en busca del espacio vital necesario para convertirse en la primera potencia mundial. Hitler pretendía formar así el Reich milenario, que sin embargo duraría 12 años, acabando con su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Juan Eslava Galán es escritor, doctor en letras y uno de los más reconocidos divulgadores históricos de España. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has recopilado muchísima información para escribir esta enciclopedia nazi contada para escépticos y es tal cual esa enciclopedia porque recoge de la A a la Z todos los personajes, instituciones, lugares, símbolos, ¿no?, de esta Alemania nazi. ¿Por qué le has querido dar este carácter enciclopédico?
Bueno, yo quería dar una obra que comprendiera todos los aspectos del curiosísimo y complejo mundo de los nazis. Entonces, para ello, me he basado en una forma enciclopédica porque de esa manera eso me permitía que una palabra remitiera a otras y de esa manera el lector entra en una especie de engranaje que hace que se vaya informando en distintos lugares del libro, se va informando de lo que en cada momento demanda la claridad.
Uh-huh. Leemos en el libro, por ejemplo, que en cierto momento a Hitler le pusieron el apodo de legal, no Adolf el legal, Adolf Legalité. ¿Por qué?
Bueno, como explico ahí en esa entrada, es porque llega un momento en que después de uno de sus primeros procesos, tuvo varios, él comprendió que era mejor llegar al poder mediante procedimientos democráticos en los que él, desde luego, no creía en absoluto, ¿no? Pero veía mejor que enfrentarse con la judicatura, veía mejor llegar al poder por un procedimiento democrático y en el momento que lo tuviera, como así hizo, en el momento que fue canciller, pues suprimió la democracia, dejó solo su partido, cambió incluso la bandera, o sea, le dio la vuelta a Alemania como se le da a un calcetín.
O sea, utilizar la democracia para destruir la democracia.
Destruirla desde dentro, efectivamente. Hay otra entrada ahí en la enciclopedia nazi que dice cómo se pasa en 3 meses de democracia a dictadura. Fue exactamente el tiempo que él empleó en pasar de un régimen a otro.
¿Y quién apoya o quiénes apoyan a Hitler para conseguir ganar esas elecciones?
Bueno, esas elecciones las ganó, entre otras cosas, porque él tenía una gran virtud que era el ser muy elocuente. Es decir, nunca ha habido en la historia un agitador de masas tan elocuente como él, ni tan eficaz. Él le decía al pueblo alemán exactamente lo que el pueblo alemán quería oír. Y el pueblo alemán lo que quería era superar el Tratado de Versalles, en el que fue injustamente vapuleado por las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial. Así es que él, ese era su objetivo, y luego el engrandecimiento del pueblo alemán, que obviamente con eso tenían que estar de acuerdo. Lo que no decía claramente eran los métodos que iba a utilizar para conseguir todo eso.
Es decir, que supo agitar claramente el populismo, ¿no?, el nacionalismo también.
Hay algo, podríamos establecer un paralelo con la fábula esta del flautista de Hamelin, que va tocando la flauta y eso hace que las ratas lo sigan hasta precipitarse en el río. Pues algo de eso fue una especie de flautista de Hamelin para el pueblo alemán. Claro, obviamente llega un momento en que el pueblo alemán había dejado de creer en él. pero ya para entonces había implantado un régimen de terror y no se podía, incluso fusilaban a la gente, como yo cuento ahí en la enciclopedia nazi, fusilaban a la gente por contar un chiste.
Porque ¿cuál era ese régimen? Es decir, ¿tenía una idea verdaderamente de país? ¿Qué pretendía conseguir con esa idea de Reich milenario?
Bueno, él lo que quería, él pensaba, bueno, una cosa cierta es que Alemania, lo mismo que Italia, habían llegado a constituirse como naciones en el siglo XIX. Otras naciones europeas habían constituido mucho antes, en el siglo XVI, España, Inglaterra, Francia, etcétera. Entonces, y en la etapa posterior habían conseguido imperios coloniales. Alemania e Italia llegaron tarde a los repartos de imperios coloniales e incluso lo que obtuvo Alemania en el reparto de África lo perdió en la Primera Guerra Mundial. Hitler lo que ambicionaba era lo que él llamaba el espacio vital. El espacio vital consistía para él en invadir Rusia, bueno, entonces la URSS, y quedarse con una gran parte de su territorio, de manera que tuviera tanto cereales como minería, industria, petróleo, todas las materias primas que le faltaban realmente a Alemania, además de instituir allí una serie de colonos, colonizar esa parte que conquistaría y reducir a esclavitud a la población eslava, es decir, a la población autóctona rusa.
Estamos hablando con Juan Eslava Galán de su último libro, Enciclopedia Nazi contada para escépticos, con esta forma, como estamos diciendo, verdaderamente enciclopédica, ¿no? De la A a la Z, con todos los personajes, instituciones, lugares y símbolos de esa Alemania nazi. También cuentas muchas anécdotas, porque es un libro en el que has investigado mucho en los diarios de muchos de los personajes del nazismo, como por ejemplo Joseph Goebbels, ¿no? El llamado ministro de la propaganda de Hitler, que iba para escritor y que era un gran adulador, además del Führer. ¿Qué anécdota protagonizó después de ver una película?
Bueno, sí, efectivamente. Este hombre, hay que decir también que era quizá el más inteligente de la cuadrilla, ¿no? Pero también era un hombre acomplejado y que había intentado ser escritor y bueno, no escribía, pero escribía bien, pero no había triunfado como escritor. Y era un hombre bastante resentido, cojo, feo, redrojo. Pero en una ocasión, para que se vea el punto de adulación al que llegan él y los demás de la camarilla, en una ocasión ve una película, él era también el que dirigía un poco el cine alemán, y cuando regresa a la cancillería, llega echando pestes, dice que la película es un desastre y que hay que castigar al director. 5 minutos después llega Hitler, que se ha retrasado un poco porque en su coche la gente lo va casi deteniendo en el trayecto, y entra, sale. Entra diciendo, espléndida película, qué gran película han hecho y tal. Y entonces inmediatamente Goebbels dice, hay que recompensar al director. Y se ve hasta qué punto vivía en un mundo de adulación absoluta.
Pero era eran aduladores o es que verdaderamente sentían miedo, o sabían que a través de la adulación podían mantener, ¿no?, ese lugar privilegiado, ese puesto que tenían.
Hay un poco de todo. Hitler, en el fondo, como yo creo demostrar ahí mediante muchos textos y muchos testimonios, era un hombre bastante mediocre. Él jugaba con enfrentar a unos colaboradores con otros. Así que su cariño había que ganárselo. Y se lo ganaba mediante la adulación. También construyeron en torno a Hitler el mito de que era el Führer, es decir, era el director, el que dirigía al pueblo, y que prácticamente su palabra era sagrada. Su palabra, él jamás se equivocaba. Por lo tanto, esto hizo también que cuando la guerra iba de mal en peor, como él, sin ser militar de carrera, estaba interviniendo en las decisiones de los generales, como él se suponía que nunca se equivocaba, lo habían endiosado, pues claro, sus intervenciones fueron siempre torpes y muy en contra de sus propios propósitos.
Es que es alucinante, ¿no? La verdad es que repasar esta enciclopedia, ¿no? Y encontrar incluso estas anécdotas que parecen hasta pueriles, pero que dan una idea, ¿no? De cómo eran los personajes, ¿no? Que protagonizan este libro, ¿no? Por supuesto, en tu enciclopedia hay entradas dedicadas a Dachau, a Auschwitz, a Mauthausen. Bueno, sabemos mucho de cómo eran esos campos de concentración, o quizá no todo. ¿Se ha hecho un análisis suficiente de lo que ocurrió allí?
Sí, está estudiadísimo lo que ocurría, cómo funcionaban los campos, cuántos campos había. Todo eso está sobradamente estudiado, sencillamente porque no pudieron eliminar. Cuando vieron que estaban perdiendo la guerra, intentaron eliminar las pruebas, ¿no? Pero ya, claro, se habían implicado tanto en la matanza de tanta gente que fue imposible eliminar las pruebas. Y por otra parte, claro, después de la guerra hubo una investigación sistemática de lo que había ocurrido en esos campos, de manera que esa, de todos los aspectos del nazismo, quizá el que tengamos más claro sea el de la matanza sistemática de judíos, gitanos, homosexuales, etcétera.
De hecho, empezábamos hablando, ¿no?, de ese juicio de Núremberg. ¿Se ha hecho justicia con el nazismo, Juan?
Bueno, en un principio los americanos tenían un plan, y era que como Alemania se había metido en dos guerras, o ellos pensaban que había provocado dos guerras mundiales gratuitamente, cuando lo vencieran pensaban que iban a dejar a Alemania, iban a limitarle la energía a la que tenía en los años 31-32, de manera que no pudiera otra vez rearmarse ni hacer una gran industria militar. Pero ya cuando en las proximerías de la guerra ya se dieron cuenta los aliados de que Stalin era insaciable y que el peligro futuro, cuando cayera el nazismo, iba a ser el comunismo de Stalin o el stalinismo. Por lo tanto, necesitaban ahí un estado tapón importante y pensaron que solamente podía ser Alemania. Así que Alemania había que, de algún modo, beneficiarla. Cuando acabó la guerra, eran tanto los implicados, los alemanes implicados en el nazismo, que juzgaron a unos pocos, o condenaron a muerte a algunos en Nuremberg, en el proceso de Nuremberg, el proceso de los médicos. Y hubo algunos procesos, condenaron a muerte a bastante gente, pero no al pueblo alemán. Desde entonces existe la dicotomía nazi. Se habla de ejército nazi, represión nazi, aviación nazi, pero no se habla de ejército alemán, aviación alemana, etcétera. Es decir, el pueblo alemán es bueno y los nazis eran malos. Y bueno, pues esa dicotomía existe todavía entre nosotros. Así es que, para resumir, digamos que no se castigó a todos los que se habían implicado en crímenes, pero se castigó a unos pocos solo.
Enciclopedia nazi, contada para escépticos, de la A a la Z. El último libro de Juan Eslava Galán. Gracias por atendernos, Juan. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras, y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos. Que se vaya el coronavirus. Un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño comparten contigo la ilusión de los Reyes Magos.
¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar y como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En La Tarde, cumpliendo las tradiciones y en el comienzo del año, el año nuevo como este, que acabamos de estrenar, pues está claro, los buenos deseos y buenos propósitos sobre todo, ¿no? Para el año que comienza. Es lo que hablamos con los oyentes hoy. Por ejemplo, mira, hablábamos Elena y yo ahora mismo a micrófono cerrado de uñas. Pues no morderte las uñas, ¿no? Si
por ejemplo.
Es algo que haces habitualmente, porque luego ahí además te haces daño, ¿no? Y te...
Sí. Yo me las mordía antes y tenía muñones.
¿Cómo dejaste de morderte las uñas?
Pues la verdad...
Porque eso es un buen propósito,
sí,
mira.
Sí, la verdad, no es fácil. Me las hice una vez de gel y dije, me encanta cómo me queda la mano.
Ah, o sea, ¿te ayudó a hacerte la manicura?
Me ayudó a hacerme la manicura. Vale. Claro, he dicho de gel y aquí también se puede hacer de porcelana. Hay un montón de tipos, pero sí, me hice la manicura y lo conseguí.
Bueno, aquí el propósito y la solución, por lo menos la de Elena Fornas. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, la cocina es otro de los grandes clásicos. Y bueno, más cuando tienes a una madre presionándote para que aprendas, por favor, alguna de sus recetas.
Buenas tardes, gente. Mi propósito de año nuevo no es de... El 2022 es mi propósito de todos los años nuevos,
de
que
vida.
Es cocinar un poco más y cocinar mejor, porque reconozco que soy un poco vagoneta, porque me arreglo con cualquier cosa y ya está. Y como tengo aquí a mi madre delante echándome la barrila porque cocino poco, buenas tardes gente y feliz año.
Igualmente. Oye, pues sí, ya va siendo hora entonces, además esas recetas estupendas que tienen que traspasar también de padres a hijos, ¿no?
Y claro, que no se pierda las buenas costumbres. Mira, esta oyente...
¿Qué cuesta ponerse? Es un buen propósito, pero es verdad que los que nos cuesta un poco la cocina...
A mí me cuesta
remoloneamos
la
mucho con este tema, ¿eh?
Mira, esta oyente, por ejemplo, Pilar, desearía que su hijo no se fuese, pero bueno, hay cosas inevitables en la vida.
El gran proyecto de este año, que creo que va a ser el más importante de mi vida, es aceptar que mi pequeña adolescente salga ya a estudiar a la capital y deje el pueblo.
Oh.
Así que será el de soltar y confiar. Un saludo.
O sea, es que vaya momento ese, ¿eh? ¡Qué momento! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!
Es difícil.
Pero no te queda otra, así que...
Y luego hay padres que también te abren la puerta y dicen, ¡ale, arreando, no, que me quedan tres más!
No, bueno, no creo yo que sea así. No.
Bueno, mira, para esta oyente su reto será conseguir hacer ese viaje tan deseado.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi objetivo para este 2022 es hacer un viaje con mi marido, porque además coincide que vamos a hacer los 25 años de casados. Oh. Pero bueno, siempre me surge algo, algún gasto imprevisto, y claro, ya evidentemente el viaje queda ahí en stand-by. Entonces este año sí que quiero, sí o sí, me encantaría, la verdad.
Bueno, pues venga.
Buena tarde, gente, vamos a cuidarse mucho.
A mandarte mucha fuerza para que el viaje sea posible.
Y le mandamos también una hucha. Esto también es muy común, lo de las huchas. Luego todo el mundo acaba rompiendo las pobres. Y bueno, vamos a terminar con un oyente que, bueno, con los tiempos en los que estamos, pues podríamos todos no incluirlos en nuestras listas de deseos.
Muy buenas. Pues mira, yo me he propuesto cambiar la actitud a una actitud súper alegre, dinámica y bueno, ser un poco más feliz. Porque creo que la actitud es una decisión, es decir, que puede ser una proposición. Así que mi decisión o mi reto es cambiar la actitud y ser mucho más feliz.
Bueno, intentarlo.
Qué bonito.
Menos. Vamos a empezar por
menos
un poquito más. Venga.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Simone Weiss, una gran fotógrafa francesa que ha muerto hace unas horas a los 97 años. La noticia de su fallecimiento me ha llevado a repasar algunos de sus retratos y me he quedado prendado de uno de ellos, un retrato en blanco y negro tomado en una calle pobre de París. El pavimento de piedra y una fachada baja de estuco mordido y de tablas, quizás sea la de un establo, una fachada baja, digo, sirve de fondo a la escena. Delante de esa fachada, dos niños, un niño y una niña, juntos en una fuente de piedra. El niño con una boina, un abrigo corto y unos calcetines largos. Las rodillas al aire. El niño mira cómo se llena el cubo de metal que sostiene la niña. La niña, resuelta, decidida, con zapatillas de paño, una gabardina, un pasadón en el pelo, sujeta el asa. No tiene la niña miedo al peso. El niño y la niña esperan a que el caño generoso llene el balde de agua. El agua de la fuente le dice su canción a los niños. El agua se lleva los ojos de los niños. El agua pinta mares en sus pupilas. El agua le cambia el nombre y el alma a los niños. Salieron los niños antes de haber amanecido, de noche todavía. Todo en la calle eran sombras. No había luna, pero llevaban los niños en su cubo una sed muy grande, su sed, la de su familia, la sed de muchos. Y era el cubo, con tanta sed, una antorcha, una luz, que así encontraron la fuente cuando el día rompía.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa también, por supuesto, en este nuevo año. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Sin apenas debate ni reflexión, el gobierno ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea de que tanto la energía nuclear como las centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas natural, entren dentro de la categoría de tecnologías verdes. Es probable que la propuesta salga adelante en la Unión, pero en lo que a nosotros respecta, el Ejecutivo ha vuelto a quedar retratado. El Ministerio de Transición Ecológica está mostrando día tras día su ineficacia. Los argumentos esgrimidos contra la propuesta europea son muy endebles. Por una parte, dicen que el seguir invirtiendo en estas tecnologías no significa que puedan considerarse verdes ni sostenibles. Y por otra, aseguran que con esto la Unión Europea manda señales erróneas para la transición energética. No es una cuestión menor, porque el proceloso reglamento sobre la llamada taxonomía verde tiene como propósito guiar a las empresas e inversores en sus planes de descarbonización y hacia lo que denominan neutralidad climática para el 2050. La situación de España en cuestión energética no puede ser más preocupante. Dependemos de países como Argelia y Francia, que producen gas y energía nuclear, pero el gobierno se permite sostener, como ha hecho la ministra Rivera, que Europa en esta materia se está alejando de la evidencia científica y de la demanda social, que al final no quiere decir más que la ciencia y lo que supuestamente quiere mayoritariamente la gente deberían coincidir con su estrecha ideología.